Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del directorio democrático cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 27 de marzo de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Difunden por las redes sociales noticias falsas sobre éxodo por la base naval de Guantánamo. Al mismo tiempo denuncian algunas redes que han sido hackeadas presumiblemente por el régimen. Mariela Castro admite la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro en Venezuela. Suman ya 4.000 los cubanos que se encuentran en Tapachula esperando poder entrar a Estados Unidos y se esperan más. Impiden salir de Cuba a sindicalistas independientes. Por otra parte, el informativo independiente La Hora de Cuba denuncia que la policía política está cerrando el cerco sobre el mismo. Una violenta pelea entre dos mujeres en una cola para comprar carne en La Habana alcanza gran difusión en las redes sociales. Un senador de Estados Unidos pide investigar a Venezuela, Cuba y Nicaragua por compra de armas a Rusia. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando a Joel Bravo López, quien reporta desde Santa Clara una huelga de cocheros en protesta por los altos impuestos que deben pagar al régimen castrista. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, Euronews reporta, continúa la grave falta de servicio eléctrico en Venezuela. NTN24, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, afirmó que Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias a Rusia y a Cuba. La Voz de América, el Congreso de Estados Unidos discute aspectos preocupantes de la inmigración ilegal, en tanto el Pentágono aprueba $1,000 millones para la construcción de un muro fronterizo con México. La agencia de prensa francesa, la Cámara de Representantes estadounidense, no logró el martes revertir el veto del presidente Donald Trump para acceder a fondos para un muro en la frontera con México. ¿Qué está pasando en el mundo de los deportes? Aquí están los titulares que Jorge Trilla nos ampliará un poco más adelante. En el fútbol, al Barcelona le interesaría llevar a sus filas a un delantero estrella del Manchester United. En las grandes ligas del béisbol, los Mets de New York pactan extensión de contrato con su mejor lanzador. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos de nuevo con la ampliación de las principales informaciones. Martín Noticias está reportando que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca dijo que el rumor le llegó a través de una noticia falsa publicada en las redes sociales de opositores que fueron hackeadas por la seguridad del Estado. El rumor al que nos referimos es uno que corrió ampliamente por Cuba y que informaba sobre que el presidente Donald Trump había enviado un barco a la base naval de Guantánamo con el propósito de acoger en él a todos los cubanos que quisieran ir para los Estados Unidos. La seguridad del Estado hackeó varias cuentas, dijo el periodista independiente, y pusieron una noticia falsa de que Donald Trump había puesto un barco, como dijimos anteriormente, para los que quisieran abandonar el país. La noticia falsa se difundió días antes del referendo constitucional, por lo que el activista señala, aunque advierte que no puede esto afirmarse categóricamente, que quizá las autoridades buscaron desviar la atención de la campaña por el no que varias organizaciones opositoras emprendieron en la isla. Con esas mismas noticias falsas que ellos crean, nos quieren atacar a nosotros para sacarnos de circulación, concluyó Yuri Bayer Roca. Un residente en el municipio Elguinero de Jibara, que prefirió el anonimato, dijo a Radio Martí que la falsa noticia tuvo que ver con el referendo del 24 de febrero. Puerto Padre, Vanes y Jibara fueron prácticamente sitiados, igualmente Caimanera por el sur de Oriente. No permitieron a los pescadores salir a sus labores diarias. Agregó que en Jibara se llevaron presas a muchas personas que cogieron escondidos en las cuevas, esperando por los supuestos barcos americanos que vendrían a recoger gente. Reforzaron la presencia de la PNR con tropas especiales, detenían el transporte público, pedían carnet de identidad y si no tenía dirección del municipio no podían entrar al pueblo. 14 jóvenes de diferentes lugares de Cuba fueron arrestados y acusados del intento de ingresar en la base naval de Guantánamo. Dos de ellos que lograron hacerlo y fueron posteriormente devueltos a territorio cubano también fueron encarcelados. Los nombres de los 14 jóvenes detenidos son de Cienfuegos, Amari Martínez, Jordani Ramírez, Yasdiel Galván, Aniel Martel, Lázaro Valdés, Jesús Miguel Aguilar, Carlos Antonio García, Tasmania Marcelino Mendoza, de Holguín, Roinel Espinosa y Adonis Domínguez, y de Guantánamo, Arcelio Lechuga, Jorli Céspedes, Daner Manuel Estrada Gorra y Rafael Badari Sánchez Ruiz. Más noticias, amigos. En otro orden de informaciones, Mariela Castro admite la posibilidad de que caiga el régimen de Maduro en Venezuela. Si Venezuela es dominada por los estadounidenses, dijo Mariela Castro, Cuba se quedará sola nuevamente. Esto fue en Roma, en el evento del Niño Adulto, tercera jornada internacional, donde la hija de Raúl Castro participó como directora del Estatal Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX. Castro Spín se quejó de que la isla vive bajo la agresión permanente del país más poderoso de la era moderna y se refirió a la situación del aliado más cercano de La Habana, Nicolás Maduro. Mariela Castro fue insistente en el término agresión y lo utilizó también para describir la situación que vive Venezuela, desgarrada por la crisis en la que el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, se propone sacar del poder a Nicolás Maduro, a quien considera un usurpador. Si Maduro cayera, Cuba volvería a estar aislada como un oasis. Hemos estado durante tanto tiempo, volveríamos a él, sostuvo Mariela Castro. Espero que los venezolanos puedan seguir adelante con su proyecto soberano, pero necesitan ayuda, dijo Mariela Castro antes de concluir. Si Venezuela estuviera dominada por los estadounidenses, Cuba permanecerá sola nuevamente. La deriva de la crisis venezolana ha creado un escenario incierto para La Habana, que podría estar a punto de perder al que ha sido uno de sus principales aliados económicos durante dos décadas. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Marcus Rashford, delantero del Manchester United, que acaba contrato en 2020 y con quien los Diablos Rojos mantienen negociaciones abiertas para renovar, está entre los futbolistas especialmente seguidos por el Barcelona para incorporar la próxima temporada como alternativa a corto plazo y sustituto de Luis Suárez. Según el medio deportivo ESPN, una fuente del club azulgrana dijo que el joven internacional inglés de 21 años y que cumple ya su cuarta temporada en la primera plantilla del Manchester United ha sido estudiado y es valorado como muy hábil, rápido, de buen desborde y buen rematador, además de poseer buena defensiva y capacidad de asociación. Todo indica, amigos, que el Barça ha dado pasos para averiguar el coste que tendría su fichaje, que no sería inferior a 70 millones de euros, y también han estado indagando el salario que pudiera ofrecerse al jugador. El Barcelona es consciente, eso sí, de la dificultad que entrañaría una operación de esas características, porque el propio Manchester United ha dicho que es imposible que considere negociar con el Barcelona o cualquier equipo el traspaso de Rashford, por lo cual el conjunto de Cataluña trabaja en otras opciones que puedan ser menos problemáticas y más factibles. Y nos vamos al béisbol. Jacob deGrom, el reinante Cy Young de la Liga Nacional, pactó con los Mets de New York un nuevo contrato de 137,5 millones de dólares por 5 años, según informó la agencia de prensa Associated Press. Este nuevo contrato incluye un bono de 10 millones por firmar, un salario de 7 millones esta campaña, 23 millones en 2020, 33,5 millones tanto en 2021 como 2022 y 30,5 millones de dólares en 2023. Los Mets también podrán ejercer una opción de 32,5 millones para el 2024. En tanto, DeGrom tendrá la facultad de salirse del contrato tras la temporada de 2022 y convertirse en agente libre. El lanzador derecho, que cumplirá 31 años en junio, registró una magnífica efectividad de 1,70 el año pasado. Permitió 3 carreras o menos en 29 aperturas seguidas, pero los Mets tuvieron marca de 11 ganados y 18 perdidos en esos juegos y DeGrom acabó con un mediocre récord de 10 ganados y 9 perdidos. Este estelar lanzador tiene récord de 55 ganados y 41 perdidos con efectividad de 2,67 en sus 5 temporadas en las mayores. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más informaciones. Martín Noticias está reportando que a 4.000 asciende el número de cubanos varados en la localidad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, y la cifra podría incrementarse si el Instituto Nacional de Inmigración no descongela el proceso de tramitación para los llamados oficios de salida, conocido entre la población migrante como salvoconductos. El dato lo dio a conocer en conferencia de prensa Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas afromexicanos y afrocubanos de la Gobernatura Indígena de México, quien dijo haber sostenido una reunión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tuvimos un encuentro con ACNUR donde obtuvimos algunos datos y en este momento es muy posible que se triplique la migración hacia Tapachula porque en el mismo periodo del año pasado y de acuerdo a las cifras que están llevando se espera que ingresen unas 60.000 personas. Otra noticia que está llegando de Cuba, amigo, da cuenta de que 3 sindicalistas pertenecientes a la Asociación Sindical Independiente de Cuba fueron impedidos de viajar a Colombia en la tarde del domingo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se dirigían a Colombia para participar en un curso de preparación, denunció Iván Hernández Carrillo, secretario general de la organización. A través de su perfil en la red social Facebook, Hernández Carrillo agregó que los activistas Jules Dan Armenteros Vázquez, Ismael Castro Valentín y Carlos Javier Gómez Guevara fueron comunicados por un oficial de inmigración minutos antes de su salida que estaban regulados, es decir, que no pueden salir de Cuba. Esto es una desesperada maniobra que implone la seguridad del Estado para prohibir a toda costa la participación de activistas, periodistas y opositores del régimen en diversos certámenes internacionales.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Los que hoy ofrecen el modelo del Estado totalitario capitalista de China como alternativa para Cuba caen en esta contradicción moral. Una libertad limitada no es sencillamente libertad.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora con ustedes las voces de Cuba.
En la ciudad de Santa Clara, casi 100 cocheros protagonizaron un paro de transporte hacia la zona hospitalaria, lo cual afectó la llegada de los trabajadores al Hospital Nuevo Arnaldo Millán Castro, del área 4 del Policlínico Chiqui Gómez, del Infantil Pediátrico José Luis Miranda y también del Materno Infantil de aquí de la ciudad de Santa Clara. Estos casi 100 cocheros estuvieron hoy parqueados en la piquera del Sandino de la calle central Banda Placeta, quien exigían rebajas de todos los impuestos que le pone la ONAT, el régimen, a estos cuentapropistas. Y allí estuvo militarizado toda eso la mañana con policías del tránsito, la seguridad del Estado y también patrullas. Algunos 4 o 5 carretoneros, los que desobedecieron las órdenes del régimen, fueron llevados hacia la unidad provincial, más conocida por la delegación provincial del Minín, aquí en la ciudad de Santa Clara, y los otros fueron llevados a su casa y dijeron que se fueran si no querían trabajar. Ahora, solamente 4 o 5 cocheros fueron los que se quedaron trabajando para cientos de personas que se trasladan de estos hospitales hacia esa localidad, y que esto afecta mucho a la población. La población se está quejando, pero también sabe de que ellos tienen su razón, porque los impuestos son muy caros y los alimentos de los animales les cuestan, como todas las herramientas que utilizan ellos para el transporte tirado por carretones de caballos. Y bueno, queremos hacer público todo esto que ha acontecido en la ciudad de Santa Clara. Desde la ciudad de Santa Clara, el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, Joel Bravo López.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Venezuela sigue sufriendo los efectos del apagón. Varios cortes eléctricos registrados el lunes en el país americano afectaron a Caracas y a otros 17 estados en los que las comunicaciones, el transporte y los servicios básicos se han visto perjudicados. Aeropuertos bloqueados y eternas colas de espera en las estaciones de autobús con algún momento de tensión. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene que se trata de un sabotaje y aseguró que el problema se había resuelto en tiempo récord. Sin embargo, algunas horas después, el apagón volvió a producirse y algunas regiones seguían sin luz este miércoles.
No tenemos nevera, no tenemos los aparatos, se me quemaron, me quemó la nevera, el televisor ya está que se explota, tenemos comida, la comida se dañó.
Por su parte, Juan Guaidó asegura que se trata de un problema de gestión.
Ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje, cuando ellos tienen militarizado cada una de las instalaciones eléctricas.
Además, la mujer del presidente de la Asamblea Nacional, Fabiana Rosales, denunció en Estados Unidos que su marido había sido víctima de ataques por parte del régimen.
Vamos a empezar con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Greg Fuller, quien habló con NTN24 sobre la llegada de 2 aviones rusos a territorio venezolano durante este fin de semana.
La noticia la desarrolla en Miami Paola Serna. Paola, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El almirante Craig Fallen básicamente nos comentó su impresión sobre la presencia de tropas rusas en Venezuela, asegurando que básicamente el régimen de Maduro se mantiene en el poder gracias a la ayuda de Rusia y de Cuba. También habló sobre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC y aseguró que estas guerrillas y otros grupos terroristas han ayudado a aumentar la crisis en Venezuela.
Creo que el mundo estuvo unido antes del 11 de septiembre y está unido hoy por el apoyo al gobierno legítimo interino de Guaidó, mientras Rusia continúa alineándose con la dictadura ilegítima de Maduro. La dictadura de Maduro continúa en el poder por el apoyo de los cubanos y de los rusos. Yo seguiría diciendo que los rusos están ahí para mantener a Maduro en el poder sin consideración al sufrimiento humano. Estamos trabajando con nuestros aliados en la región, particularmente con Colombia. Tengo una interacción continua con las fuerzas de Colombia. Estamos trabajando con otros aliados como Brasil. Estados Unidos continúa apoyando a la región y al pueblo que sufre en Venezuela con nuestros aliados en Colombia, en Brasil.
El almirante Fodor también hizo un llamado a los militares en Venezuela a respetar su juramento y a defender sobre todo al pueblo venezolano. En la información, soy Paola Serna para NTN 24.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso, y Centroamérica es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana Debbie Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas. Para la representante republicana Debbie Lesko, más bien,
la causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos.
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas, pero no todos están del mismo lado en cuanto a qué forma tomará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría opositora, fracasó el martes en su intento de echar atrás el veto del presidente Donald Trump por su declaración de emergencia nacional en la frontera sur. La votación final fue de 248 votos a favor de la anulación del veto contra 181. La oposición demócrata recibió el apoyo de 14 republicanos, pero no fue suficiente para lograr los dos tercios de la Cámara necesarios. El mandatario usó su primer veto presidencial para desbloquear una resolución del Congreso y acceder a los fondos necesarios para cumplir con su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México. Además, el Pentágono anunció un presupuesto de $1,000 millones para el muro en la frontera, transfiriendo una partida al Departamento de Seguridad Interior. La Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes rechazó esa transferencia, denunciando la utilización del ejército como herramienta política. Esos fondos están destinados a la construcción de 92 kilómetros de una cerca de 5,5 metros de alto, a mejorar los caminos e instalar luminaria que asista a la declaración de emergencia nacional declarada por el gobierno de Trump.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Dice el refrán que perro bebero aunque le quemen el hocico. Y esto acaba de demostrarlo el déspota cubano Raúl Castro en un mensaje que enviara este martes a los miembros de la seguridad del Estado por el aniversario 60 de ese cuerpo represivo. Vaya, que para ser cínico no es necesario ser tan cínico. Pero bueno, ¿de qué otra cosa pudiera alardear el jefe de un desastre consentido y acariciado como lo es la revolución? Nada, solamente del cinismo de continuar alabándola tal y como el diablo pudiera lavar su infierno. En fin de cuentas, que el mensaje que el tirano envía a sus cancerberos es una felicitación por, como dije antes, el 60º aniversario de la fundación de esa cueva de malvados que es la seguridad del Estado. El texto, leído en un acto conmemorativo efectuado en el complejo monumentario Bosque de los Mártires, dice, entre otras zarandajas, cito, el nuevo escenario exige un combatiente mejor preparado y consagrado para misiones complejas y difíciles, y en medio de batallas inaplazables, los felicito con la confianza de que continuarán el legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Fin de la cita. En otra parte del mensaje, Raúl Castro asegura que la seguridad del Estado es hoy más necesaria que nunca. Te decía que felicitar a la seguridad del Estado castrista constituye un gran acto de cinismo porque no se felicita a un grupo militar de inteligencia encargado de la protección contra enemigos de la nación. Se felicita a una banda de matones, de abusadores, de quebradores consuetudinarios de todo respeto al ser humano y sus derechos, y se hace sin el menor recato. ¿Puede una familia cubana cualquiera sentir mayor terror que el que experimenta al sentir sobre su puerta el toque imperativo de una falange de esbirros de la seguridad? ¿Hay algo en Cuba más odiado, más detestado por la población que esta jauría castrista? Al decir Raúl Castro públicamente que confía en la seguridad del Estado, está admitiendo tácitamente que su régimen se sostiene sobre el terror que ésta inspira, sobre los métodos criminales que ésta emplea, sobre la absoluta falta de escrúpulos que la caracteriza. Y pensar que para algunos este cínico era el presunto reformador del castrismo. Pero en algo tiene razón el tirano. La seguridad del Estado le es hoy más necesario que nunca. Claro que sí. Tal y como van las cosas, es de lo poco que le va quedando. Y llegamos, amigos, al final del recuento informativo por el día de hoy. Gracias una vez más a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Y no vayan a olvidar, por favor, que mañana los estaremos esperando, Dios mediante, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.